desfilaba en Milán. Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar.
Los primeros conciertos de C. Tangana en su nueva gira están recibiendo muy buenas críticas. C. Tangana, Antón Álvarez Alfaro, estudiaba la carrera de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y desde secundaria, bueno, pues ya estaba en el mundo del freestyle, del rap, y como bien sabéis, se ha dedicado a la música. Y hemos escogido esta canción de C. Tangana porque sus canciones, o algunas de ellas, han estado en debates controvertidos respecto al contenido. Y se nos ha ocurrido que podría salir tranquilamente en el libro de Agustín Arrieta, Gaueko Eztabaidak, aunque resulta que en el libro no está C. Tangana. Agustín, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
No está C. Tangana, pero sí hay otras muchas referencias, ¿no?, a la cultura pop, eso sí, sobre todo cinematográficas.
Sí, en una de las partes del libro, en una de las noches en las que los jóvenes que son protagonistas del libro debaten sobre determinadas cuestiones, abordan el tema de la libertad de expresión, sobre todo en el contexto del arte, de la ficción, etcétera. Y ahí, pues, los protagonistas pues van planteando diferentes casos concretos, películas concretas, algunos libros que han planteado o que han encendido este debate.
Bueno, nuestro invitado Agustín Arrieta Urtizberea es profesor de filosofía en la UPV. En 2008 publicaba su primer libro de ficción, una colección de cuentos titulada Istripuak, y en 2015 publicaba la segunda, Irlak eta beste kontakizun batzuk. Y en el campo del pensamiento, pues destacan varios títulos como Sinismenak eta usteak, Arimak eta balioak o Zientziaren argi itzalak. Y como decimos, ahora llega aquí a Cultura.eus con la publicación de su último libro, Gaueko Eztabaidak. Como bien decías tú, Agustín, cuatro jóvenes charlando en las páginas de este libro, jóvenes que acuden a un congreso en un pequeño pueblo, después de escuchar los discursos o las ponencias de cada uno de esos días, pues deciden reunirse para charlar en torno a una cerveza, en torno a un té o lo que les apetezca, en estos debates nocturnos. La verdad, la ciencia, la religión, el amor, el sexo, el género, arte, ficción, los valores, la felicidad, son algunos de los temas al debate. El debate, el diálogo, es algo que se ha utilizado mucho y se sigue utilizando, ¿no?, para los libros de filosofía, Agustín.
Sí, esto es algo que hay que recalcar. Me he encontrado con personas que me han dicho, hombre, has escrito un nuevo libro de ficción o has escrito una nueva novela, y es importante señalar que no se trata de una novela, se trata de algo que podríamos clasificar dentro del género diálogo filosófico, y los diálogos filosóficos efectivamente tienen una tradición más o menos importante, pero lo que sí tienen es un gran antecesor, que es Platón mismo, ya que todas las obras de Platón fueron diálogos donde Sócrates es el protagonista. Y bueno, me pareció muy adecuado este formato para, de alguna manera, recoger, resumir, plasmar debates, discusiones, controversias que he tenido yo con el alumnado pues a lo largo de estos últimos años.
Claro, citas al alumnado, Agustín, es por eso que has reunido a cuatro jóvenes, precisamente jóvenes, ¿no? El hecho de que escojas a cuatro jóvenes, yo no sé si supone que también quieras dirigirte a ese público.
Bueno, en cierta medida sí. Bueno, hay muchas razones. También puede ser una especie de homenaje, ya que el alumnado a mí me ha aportado mucho. A su vez he querido reflejar de alguna manera, un poco parcial, pero de alguna manera, pues los numerosos debates, las controversias, en fin, muchas veces me he visto entre la espada y la pared al debatir con ellos sobre determinados temas, con ellos y con ellas, y bueno, esto ha sido un poco el caldo de cultivo sobre el que empecé a gestar la idea de escribir un diálogo filosófico.
Hay una cosa que llama la atención y es de alguna manera el autocontrol que tienen a las cuatro personas jóvenes que participan en estos diálogos. Agustín, se enfadan muy poco. No sé, dice Anne, una de las protagonistas, que el respeto es la gasolina del debate.
Sí, efectivamente. Bueno, tiene varios aspectos este diálogo. El respeto es la gasolina del debate, pero el respeto lo que no debe hacer es enmudecer o coartar la exposición de las diferencias. Que esto es lo que ocurre en muchas ocasiones, que en nombre del respeto la gente se calla, por decirlo de alguna manera. Estas personas defienden tesis, argumentan sobre ellas, defienden, cada una defiende lo suyo, pero lo hacen de una manera que quizás podría llamarse empática. Es decir, se ponen en el lugar de la otra persona, la respetan en este sentido, tratan de entenderla, escuchan sus argumentos, pero siempre con el objetivo de llegar a una tesis final que sea la más fuerte. Es decir, que la tolerancia no debe ser obstáculo para que, por ejemplo, una persona se eche atrás en lo que a sus opiniones se refiere.
¿Hubiera cambiado mucho el contenido en caso de ser Goizeko eztabaidak, si hubieran sido conversaciones diurnas por la mañana?
Bueno, no lo sé. quizás en mi caso no tanto. Pero bueno, al tratarse de jóvenes, además, bueno, parte del texto se diseña en una época de pandemia, donde la noche se ha convertido ya en algo, digamos, lejano. En fin, hay varias razones que desde el punto de vista dramático creo que hacen interesante el situar los debates en la noche.
Uh-huh. Ahí está también, ¿no?, esa terraza a la que nos podría llevar Van Gogh. Antes hemos citado los temas, los hemos citado un poco por encima. ¿Tenías muy claro cuáles debían ser los temas principales del debate? No sé por qué esa elección, e incluso el orden también, ¿no? Empezar con la ciencia, la religión. Y con ese supertema, ¿no? La verdad.
Bueno, algunos temas sí los tenía claros y otros pues han ido surgiendo con el debate mismo, ¿no? Yo al principio, por ejemplo, el tema de la verdad ocupaba un lugar central y ahí sí que había identificado posturas bastante claras dentro de mi alumnado. Y eso lo quería plasmar de alguna manera, ya que todas las posturas me parecían interesantes, aunque yo compartía más la opinión de algunos que de otros, pero... Luego, al desarrollar el tema, fueron surgiendo otros temas pues que probablemente por razones circunstanciales en el momento que yo estaba escribiendo pues estaban en boga, ¿no? Probablemente ahora, si volviera a emprender un proyecto de estas características, bueno, pues algunos temas permanecerían, pero surgirían otros nuevos. Con esto lo que quiero decir es que sí hay unos temas que están un poco en el centro de toda la obra, y creo que el de la verdad es uno, pero uno más importante quizás es el de la felicidad, que es el tema que se aborda la última noche, que es un poco el que da sentido a todo el texto. Y luego otros temas, pues bueno, realmente podrían haber sido otros.
Uh-huh. El relativismo es una constante también, o aparece mucho. No sé si también aparece en las conversaciones que tienes con el alumnado, Agustín.
Sí, 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 es uno de los temas estrella, realmente.
se nota esa influencia.
No hay duda, además afecta a muchos conceptos, sí. El concepto de verdad, si la verdad es relativa o si no lo es, al concepto de valor, a los valores éticos, a los valores culturales, políticos, si son relativos o no lo son. Y efectivamente es un tema que yo creo que aparece de manera recurrente todos los años. Y bueno, ahí dentro del debate pues se presentan una serie de conceptos que circundan al relativismo, que es si el relativismo implica tolerancia, si el relativismo implica respetar la pluralidad, si es la única manera de oponerse a concepciones absolutistas que pretenden eliminar todo tipo de pluralidad, etcétera, etcétera. Y este es un poco el campo de batalla, ¿no?
Uh-huh. Claro, son temas universales la mayoría, o todos los que planteas, ¿no? También está, bueno, muy presente también, ¿no?, la diferencia entre Occidente, Oriente y demás, pero viniendo a lo nuestro, citas un poquito, ¿no?, temas como el alarde, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tampoco te has querido quedar ahí, ¿no? No sé si has querido subrayar la universalidad de cada uno de los temas en estos diálogos.
Sí, aquí, en el planteamiento inicial, cuando estaba yo un poco dándole forma al proyecto, yo quería, de alguna manera, que formara parte de un continuo el escenario del Congreso y el escenario de los jóvenes debatiendo pues a lo largo de la noche, ¿no? Uh-huh. Porque creo que ahí hay una especie de continuo. Los temas filosóficos, realmente hay una academia filosófica de la que yo formo parte en cierta medida como profesor de la universidad. Hay congresos, académicos, incluso muy sofisticados, a veces incluso escolásticos. Hay revistas muy técnicas, etcétera, etcétera, pero los temas filosóficos son temas de la calle. Y entonces, en ocasiones resulta que el abordaje que se hace de estas cuestiones en entornos muy académicos resulta demasiado distante, digamos, para la persona común, ¿no? En esta obra he querido hacer un poco el viaje de vuelta. Y el Congreso está ahí, el Congreso es importante, el Congreso es un poco, de allí surgen un poco las ideas, los temas, pero me interesaba mucho más reflejar de una forma lo más natural posible cómo los conceptos filosóficos y las cuestiones filosóficas son totalmente cotidianos y ordinarios.
El Congreso, que no sé si queda muy claro de qué, Agustín, también juegas a eso, ¿no?
Sí, no, al principio ya he señalado, al principio el Congreso era como más concreto, era una cosa de filosofía, antropología, sociología, un poco se movía en ese ámbito de ciencias humanas y ciencias sociales, pero bueno, luego lo he dejado un poco como en el fondo de la obra, sin especificar demasiado. Lo único que especifico es, pues bueno, como leitmotiv un poco, pues los personajes del libro, cuando se reúnen, empiezan a hablar siempre pues de lo que han oído en el Congreso, sí, de lo que ha dicho tal o cual, y bueno, esa es un poco la función que al final ha ocupado el Congreso.
Platón lo solía hacer con dos, tú has traído cuatro, como bien decías, no es una obra de ficción. Sí que hay ciertas subtramas también por ahí, y habrá que meterse en la piel, ¿no?, de cada uno de los personajes, de Anne, de Miren, de Unai, de Josu, para defender sus discursos y argumentos y que sea coherente cada uno de ellos.
Hombre, para mí sería un éxito personal, lo tengo que confesar, que el lector, la lectora, de alguna manera participara en esos diálogos. Es decir, que dijera, pues yo estoy con Unai, estoy con Anne, no estoy con este, no estoy con esta. O que incluso dijera, pues no estoy con ninguno de los cuatro y tengo una quinta posición. En fin, conseguir esto con cada uno de los lectores del libro de manera parcial siquiera, para mí realmente sería el éxito.
Y lo de perdedores y ganadores, que ya es algo que se lleva mucho también en los debates, ¿qué crees que aporta o qué crees que resta a la filosofía, al pensamiento?
Bueno, ya a lo largo del libro, pues he señalado antes, yo quería hacer un diálogo muy empático, donde los cuatro personajes tengan su encanto, por decirlo así, las cuatro personas, aunque hay momentos de tensión, acaban muy bien, etcétera, etcétera, pero que haya un real un combate real sobre las ideas, sobre los conceptos, es decir, tiene que haber ganadores y perdedores, o puede haber empate, según el tema, pero no se trata de quedar bien con el otro, sino de argumentar mejor que el otro. Entonces, bueno, creo que en euskera se titula Gaueko eztabaidak, no es Gaueko elkarrizketak, no son solamente diálogos, es debate, es controversia. Y cuando se habla de debate, de controversia, de discusión, uno tiene que defender lo suyo argumentando. Y a esto no hay que renunciar.
Aquí en Cultura.eu, cada día para empezar el programa, recogemos una cita, la trae nuestra compañera Leire Martínez Erice. La cita de hoy ha sido de Marqués de Sade, y yo creo que nos ha venido muy bien también para poner un poquito, ¿no?, el tapete sobre esta mesa, para esta sobremesa que estamos teniendo contigo, que decía la cita: no hay mayor desgraciado que el que cambia su forma de pensar para complacer al resto.
Sí, pues estoy muy de acuerdo. Creo que ese tipo de motivación y otras análogas son muy poderosas en la actualidad. Es decir, se tiende a defender una tesis porque, en fin, mi vecino la defiende, porque mi partido la defiende, porque mi gobierno la defiende, porque mi país la defiende. Y en muchas ocasiones se renuncia a los debates de contenido. Entonces, y este es un problema muy serio del que devienen otros fenómenos que hoy, de alguna manera, se recogen bajo el paraguas de la posverdad, etcétera, etcétera, ¿no?
Apasionantes temas, desde luego. Muchos de ellos recogidos en este libro, como decimos, publicado por Erein, Gaueko Eztabaidak y escrito por Agustín Arrieta Urtizberea. Agustín, mila mila esker gaur gurean izateagatik. Placer handi bat izan da.
Basuei aukera hoe emateagatik.
Gero arte, esker kasko.
Bai, agur.
Y un lunes más damos la bienvenida en cultura.eu a Mikel Chamizo, portavoz de Euskadiko Orkestra. Kaixo, Mikel, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Galder, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon, pues feliz, encantado de saludarte como siempre, Mikel. Vamos a hablar de las actividades de Euskadiko Orkestra, como no, que tras la pausa de Semana Santa, ¿no?, encara a partir de esta semana la recta final de su temporada de abono, en la que todavía esperan grandes conciertos, pero antes, Mikel, tenemos que quedar un apunte importante, algo relacionado con una efeméride súper importante.
Sí, porque la Euskadiko Orkestra está cumpliendo 40 años en estos momentos. No lo está haciendo con ninguna celebración especial y, bueno, siempre está presente con una actividad o con otra, ¿no? Pero justamente, precisamente por estas fechas, hace 40 años, en 1982, se fundaba la Euskadiko Orkestra. Concretamente, el 5 de abril de 1982 celebró su primer ensayo. El 20 de abril se constituía oficialmente, apareció en el Boletín Oficial del País Vasco, la fundación de la orquesta, ¿no? Y el 24 de junio daba su primer concierto en la parroquia de Santa María del Juncal de Irún. O sea que, bueno, lo dicho, no está haciendo la orquesta así grandes celebraciones, pero está bien señalarlo, ¿no?
Porque desde luego.
Es una orquesta ya con historia, claro.
Desde luego, desde luego. Bueno, pues hay que hablar también.